Economía, vamos a hablar del post o la post elección y el post lunes. ¿Qué ha pasado con los bonos? ¿Qué ha pasado con la economía a nivel nacional con respecto a los nuevos nombramientos que hay y que hubo ayer, en el día de ayer? ¿Y qué pasa que el dólar no baja? ¿Debería bajar? ¿El dólar está bien así? ¿Debería estar un poco más alto? Bueno, algunas de estas cuestiones vamos a dilucidar hoy con nuestro compañero y especialista en economía, periodista Pablo Wende. Pablo, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. De toda la ensalada que hice, lo principal es cómo arrancó la semana, o es el dólar que no baja.
Bueno, hay un poco de todo. Pasó mucho, ¿no? Estos dos días posteriores a las elecciones. En otro contexto, me parece que un poco más tranquilo, sin ya la incertidumbre electoral, con un buen resultado para el gobierno que alivió mucho sobre todo a los mercados. Eso yo creo que es un poco la descripción, ¿no?, de lo que ha pasado en estos dos primeros días. Desde el punto de vista descriptivo de lo que ha pasado en la bolsa y con los bonos, yo diría, fueron días muy buenos para las acciones argentinas, que recuperaron buena parte de lo que habían perdido a lo largo del año. Hay subas de más de 50% en dólares para muchas acciones. El índice Merval el día lunes subió 30%. ¿Sí? Es una de las subas históricas para el mercado argentino, es una muy buena respuesta. Los bonos también subieron mucho. Ayer se sacó una foto Pablo Quirno, que es el flamante canciller, en su último día como secretario de Finanzas, como un logro, ¿no? Los bonos están rindiendo ya menos de 10%. Sobre todo los bonos cortos pasaron a rendir menos de 10%, y el riesgo país está en niveles de 700 puntos, pasó de casi 1.100 a 700 puntos, y se encamina a la zona de 500 puntos. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, porque en 500 puntos ya Argentina estaría en condiciones de volver a financiarse en los mercados.
Empezás a ganar confianza a nivel internacional.
Totalmente, totalmente. Es un dato muy, muy relevante que ha dejado la elección del domingo. Y el dólar... bueno, cerró casi en 1.500. Yo diría que en el corto plazo lo que está pasando es que no hay oferta de dólares genuina porque no hay cosecha gruesa, se liquidó todo por la eliminación de retenciones. No vino la cosecha fina todavía, eso va a ser a fin de año. Entonces vos tenés ahí un mes y medio de poca oferta de dólares, algo de demanda sigue habiendo, y yo no creo que la gente salga a vender desesperadamente sus dólares que fue acumulando en los últimos meses. Yo creo que se va a dar de manera gradual. Y por otra parte, me da la sensación, ¿no?, que un dólar de 1.500 no le desagrada mucho al gobierno. Ten en cuenta...
Al mercado tampoco, ¿eh?
¿Cómo?
Al mercado tampoco, digo.
No, no, por eso. Se lo percibe como un tipo de cambio bastante razonable para las empresas que tienen que competir, digamos, y no volverlo a bajar tanto, porque uno de los peligros es que vuelva a bajar y que nos volvamos a encarecer demasiado en dólares. Sí, claro. Entonces, creo que este nivel de 1.500 aproximadamente no le cae ni mal al mercado, ni mal al gobierno. El presidente de la UIA dijo 1.500 es un dólar de equilibrio.
Exacto.
O sea, hay hasta un visto bueno del sector industrial, porque hay un entendimiento de que no se puede pedir todo el tiempo de devaluación para mejorar la competitividad. Por otra parte, aun cuando el tipo de cambio tenga tendencia a la baja, hay que tener en cuenta que el gobierno tiene que salir a comprar dólares. Una de las exigencias importantes que hay por delante es acumular reservas, que Argentina sigue teniendo un problema serio ahí. Entonces, lo que va a mirar el mercado en las próximas semanas es si el gobierno empieza a acumular reservas, y yo creo que esto va a suceder más temprano que tarde. Entonces, eso también le pone un piso al tipo de cambio. O sea, el gobierno ya no va a dejar que el dólar caiga si es que puede caer y no hacer nada. ¿Te acuerdan que era, no, vamos al piso a la banda y listo? No, acá se va a esperar, digamos, no se va a esperar que suceda eso para nada, además no va a ocurrir, pero sí el Tesoro tiene que salir a recomprar dólares que perdió en el mes preelectoral. Esto por un lado, ¿no? Y por otra parte, el gobierno también ha dado señales en las últimas horas de qué es lo que quiere. Ayer el Tesoro salió a recomprar bonos en pesos. Esto fue un dato relevante, ¿no? Se recompraron bonos en pesos, más de 1 billón. ¿Sí? En bonos. ¿Para qué? Primero para inyectar un poco de pesos en la economía, porque es una economía que tiene poco peso, ¿no? Sí. Esto se notó mucho. Está muy líquida la economía, no hay pesos, era el comentario que hacíamos previo a la elección. Entonces, de a poco el Tesoro va volcando pesos al mercado, y la idea de comprar bonos es que suba la paridad de estos títulos y baje la tasa de interés. Entonces, de a poco, lo que se busca es que la tasa de interés vuelva a niveles más razonables. ¿Está
¿Cuál,
bien?
se,
Hoy
cuál
en
sería
el.
el número de la tasa de interés razonable para que los argentinos tengan un parámetro?
30%.
30%.
30%. Es decir, cuando una empresa va con sus cheques y quiere descontarlos en el mercado, que le cobren 30%. Era la tasa que había previo a la elección del 7 de septiembre. ¿Está bien?
Sí.
Entonces hay que volver rápidamente a esa tasa.
¿Hoy está
Entonces,
en
hoy
torno del 40?
sí. Bueno, ayer digamos, se sigue sintiendo mucha iliquidez. Ayer la caución, que es la tasa de préstamos diaria, ¿no? Es un préstamo un día, llegó al 80%.
Claro.
Y sigue habiendo muchos problemas. Aparte, bueno, está el tema del mercado de futuros. Ahí el Banco Central está ganando la pulseada, porque hay inversores que vendieron futuros a 1.650. Eso hace que pierdan y tienen que darle al Banco Central pesos.
Sí.
Por esa operatoria, ayer el Banco Central absorbió como 500 mil millones de pesos, ¿no? Y agregó problemas. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es, bueno, vamos a tratar de recomponer la liquidez del sistema. Hoy hay una licitación de letras, de
Sí.
títulos, ¿no? De que vencen 12 billones de
Dos.
pesos. Es importante esta licitación. Seguramente el gobierno lo que va a hacer es renovarla parcialmente. ¿Para qué? Para volcar más pesos en el mercado. No renovar todo lo que vence, sino volcar parte de lo que vence con más pesos, dar un poco más de pesos, que esto ayude a bajar la tasa de interés, tratar de estirar los vencimientos, que esto es muy factible, y que empiece a haber más pesos en el mercado, baje la tasa y sobre todo reactivar la economía. Porque la economía viene mal, ¿no? En los últimos 2 meses vino para abajo, la tasa fue imposible, prácticamente, no digo que se cortó el crédito, pero fue difícil financiarse. Y las empresas que quisieron descontar cheques cobraron tasa del 70 u 80%. Entendemos que la inflación va a terminar el año en 25%.
Eso te iba a preguntar, si bien estamos lejos para la inflación de octubre, estamos lejos, fue un mes donde la fluctuación fue terrorífica, previo a las elecciones y ahora post elecciones. Digo, ¿cuánto calculás que puede llegar a dar a mediados de noviembre la inflación de octubre?
Calculemos que la inflación de octubre va a estar otra vez arriba del 2%. Sí, probablemente 2, 2,1, 2,2, por ahí, ¿no? Calculo que va a ser muy parecida a la de septiembre. Creo que a las miradas hay que ponerlas en noviembre.
Claro.
Noviembre pienso que puede ser un mes, no sé, o sea, ni empezamos noviembre, ¿no?
No,
Noviembre es la
no,
semana que viene. Noviembre me da la sensación que puede ser un mes que volvamos a una inflación más cercana al 1,5%. Lo digo ahora antes de que arranque el mes y después, por supuesto, le puedo ahorrar.
sí.
Pero no bien, ¿por qué te lo digo? Porque el dólar está más tranquilo, la expectativa de inflación que había no se va a dar, y es un mes que no tiene mucha estacionalidad. No hay tema
Claro.
de aumentos por el verano, no hay temas de indumentaria, un mes de muy poca. El año pasado, yo no me acuerdo ahora el número, pero el mes de más baja inflación del año, en 2024, fue noviembre.
Bueno,
¿Bien? Y es muy probable que ahora pase algo parecido, ¿no? Yo me jugaría que después de algunos ajustes que hubo en octubre, porque el dólar subió, se fue arriba de 1.500, y hubo expectativas de devaluación fuertes, entonces eso hace que haya algunas remarcaciones. Creo que noviembre va a ser un mes bastante tranquilo, y aparte las empresas tampoco pueden hacer muchas locuras, no pueden aumentar demasiado porque el mercado no lo
no,
soportaría.
pero aparte después te viene diciembre donde sí se van a remarcar precios con respecto a las fiestas, al fin de año y demás. Digo, todo lo que no pudiste realizar como mercado en noviembre, como consumidor o como pyme, lo haces en diciembre.
Sí, yo creo que hay que tener expectativa por diciembre, a ver, porque digamos, la economía, como te decía, ¿no? Se frenó en marzo prácticamente, no creció más, ya en los últimos meses cayó, hoy estamos en una mini recesión, y la expectativa es ver si esto puede empezar a recuperar a fin de año. Yo pondría alguna fichita ahí, bueno, a ver si a fin de año empieza esto a moverse, porque como dijimos el lunes, a Milei dentro de 2 años ya no lo van a juzgar por haber bajado la inflación
No.
o por haber estabilizado el dólar. Lo van a juzgar porque nos mejore un poco la calidad de vida, aunque sea de a poco.
Sí, lo que se
Empezar
está
a estar.
pidiendo es llegar mejor a fin de mes.
Claro, exactamente. Que esto va mejorando, que las empresas se van recomponiendo, que el salario alcanza más. Y bueno, ahora se viene la gran discusión de leyes claves.
Sí.
Digamos, esto creo que es lo otro muy importante que ha pasado en las últimas horas, la convocatoria de los gobernadores. O sea, Evidentemente el gobierno no quiere perder tiempo.
No.
No quiere perder tiempo. Por eso ya se ha hecho esto de la compra de bonos en pesos, bajar las tasas, empezar a inyectar liquidez, pero además empiezan los signos, las señales políticas. Y dentro de esas señales políticas está la convocatoria a 15 gobernadores, esto va a ser en las próximas horas, para trabajar en una agenda conjunta de cara a lo que va a ser un congreso distinto a partir del 10 de diciembre y la convocatoria a sesiones extraordinarias. La idea es aprovechar el verano, ¿no? Y esto también lo van a mirar los inversores, lo van a mirar los mercados. Y bueno, el gobierno la verdad que tiene por delante una tarea difícil, que es sacar las famosas reformas estructurales. Reforma tributaria, reforma laboral y después reforma previsional. Temas álgidos, temas complejos, pero bueno, los gobernadores también han dicho queremos apoyar al gobierno en esto y creo que casi todo el mundo entiende que hay que modernizar a Argentina tanto en materia tributaria como en materia laboral. Algunas cosas gustarán más, otras menos, otras serán más complejas, sobre todo los temas laborales, ¿no? Las flexibilizaciones históricamente se han entendido como precarizaciones.
Tal cual.
Hay que salir de eso, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que Argentina no genera empleo genuino hace 15 años.
Tal cual. Hay muchos todavía conceptos dando vuelta de la década del 60, del 70. Si no salimos de esa dinámica, creo que no vamos a salir nunca y no vamos a mejorar nunca la calidad de trabajo en la Argentina. Volviendo al tema, y ya la última y te libero. Ayer creo que estuviste hablando con Echevarne, un economista reconocido, de los mejores que hay dando vuelta, que tiene que ver con la Fundación Libertad y Progreso. Dice que va a haber buenas noticias. ¿Cuál es el punto crucial ahí en eso que hablaba Echevarne?
Mira, lo que dice Agustín Echevarne, que es un economista cercano a Javier Milei, este, libertario, digamos, que viene sosteniendo estas ideas previo a que exista Javier Milei.
Sí.
¿No? No, un poco, la esperanza que hay es la siguiente. Digamos, si Argentina va a un lugar más normal, recupera la confianza de los mercados, o sea, acá se puede poner en marcha un círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso? Volver a conseguir financiamiento en los mercados, que baje la tasa de interés para las empresas argentinas que quieren buscar dinero en el exterior, pero que también baje la tasa local, porque ya la corrida cambiaria desapareció, más allá de que el tipo de cambio no haya bajado mucho, pero ya no tenés corrida cambiaria, y eso va a ayudar a que bajen las tasas, ¿no? a que pueda haber más crédito, que haya más financiamiento para las pymes, y eso de a poco empezar a recuperar, ¿no? la marcha de la economía. Me parece que es sobre todo ese concepto lo que hace que haya cierto optimismo por lo que viene. Y además, alguna cuestión adicional, ¿no? El año que viene Argentina, pues algunos comparan con lo que fue la gestión de Mauricio Macri.
Claro.
Dice, bueno, a ver, a Macri en la segunda parte de mandato le fue muy mal, después de haber ganado la elección. ¿No le va a pasar lo mismo a Milei? La verdad es que parecería que la situación es diferente.
Sí.
Aún cuando haya ganado prácticamente con el mismo porcentaje, ¿no? Los dos sacaron 41%, casi, en la elección de medio término. Pero Macri se había endeudado en 50.000 millones de dólares con el mercado, cuando gana la elección. Ya es como que se le agotó el mercado. Y en enero, las condiciones financieras internacionales se le dieron vuelta y se quedó sin financiamiento. Milei está al revés. No consiguió todavía un dólar del mercado y podría conseguirlo. Y a Macri le tocó una sequía feroz en 2018. Que le restó gran cantidad de dólares. Y Milei, o Argentina, se encamina una mega cosecha. Tuvimos un régimen de lluvias muy importante. Bueno. La cosecha fina va a ser espectacular ahora en diciembre, lo que es trigo. Y en la cosecha gruesa viene muy bien. O sea, los cálculos es que esta cosecha va a dejar 6.000 millones de dólares adicionales a lo que fue la cosecha del último año, que ya fue bastante buena.
Y si le liberan el tema de las restricciones, dejaría un margen mucho mejor.
Bueno, y a eso sumarle la energía.
También.
O sea, tenemos una perspectiva de ingreso de dólares muy importante, con baja de la tasa de interés y con acceso a los mercados financieros, y además Estados Unidos sigue bajando la tasa de interés.
Claro.
O sea, hay muchas cosas que hacen que uno pueda ser relativamente optimista respecto a lo que viene con la economía argentina, y sin la cuestión electoral que genera mucho ruido en los meses previos. El año que viene no hay elección. Entonces, uno se puede esperanzar con que la economía el año que viene realmente repunte. Más o menos, los economistas están calculando que el crecimiento va a ser 3%. Uh-huh. Yo creo que puede estar encima del 3% si la cosa más o menos se encamina, puede estar por encima. Podemos llegar otra vez a una expansión del 4% el año que viene.
El único punto de coincidencia entre el gobierno de Macri y este gobierno es que la oposición siempre estuvo en el mismo lugar donde está hoy. Entonces, es probable que el punto de coincidencia es que la oposición siempre fue oposición.
Sí, está bien, pero digamos que tiene que haber oposición, no hay duda. Esta oposición viene muy debilitada.
Sí.
Más que incluso que durante el gobierno de Macri, veremos cómo se rearma y veremos si surge otro tipo de oposición en el peronismo. ¿No? Es un peronismo, no me quiero meter en temas políticos, un peronismo muy cooptado por el kirchnerismo. Sí. Creo que hay mucho peronista, mucho gobernador peronista sobre todo, que tiene ganas de tener otro tipo de oposición y darle otra respuesta a los argentinos y no algo tan extremo como sigue ofreciendo el kirchnerismo. Y a veces pasado de moda, ¿no? Me parece que las urnas hablan por sí solas en ese sentido.
Pablo, ¿la seguimos el viernes?
¿Cómo no? Gracias.
Abrazo. Hasta luego. Pablo Güéndez, nuestro periodista económico o especializado en economía, que nos ayuda a entender un poco más sobre estas cuestiones.